Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de tradición donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espectral.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. También la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar de manera directa y precisa con nosotros de una forma muy sencilla. Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926. Te agarré de sorpresa, ¿verdad? Ahí te va de nuevo. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Ahora la nota salió y se convirtió en viral desde Sinaloa. Fíjate que existen diferentes sacerdotes que tienen, pues, cada quien, digamos, esa estrategia para llegar a los feligreses y de esta manera impactar con esta palabra que están ministrando. Pero en esta ocasión, este video que te presentamos y que ya publicamos en el Facebook, es un sacerdote de Guamúchil, en Sinaloa, que se volvió viral porque lo hizo durante una misa que ofreció, y es que tuvo, Nacho, una puntada bastante extraña. A este sacerdote se le ocurrió una forma más rápida y más fácil, según él, de purificar el alma de los fieles que se encontraban ahí, que estaban en su parroquia, y en vez de usar el típico calderillo, este hisopo, para lanzar el agua bendita a los feligreses, ajá, pues ya es costumbre, pues apenas si te caen algunas gotitas del agua bendita, sí. Él dice, no, yo debo terminar rápido con el pecado, y literal, tomó una jícara, una cubeta, y entonces empezó a aventar el agua. Era agua bendita, y entonces uno de los asistentes pues grabó este video, lo subió a las redes sociales, y entonces ya ha sido producto de muchos comentarios, personas que están en contra de lo que hizo, porque bueno, la gente que ahí estaba pues se quedó sorprendida, se volteaban y estaban todos empapados, porque desde donde él estaba, desde el púlpito, agarró la cubeta y metía la jícara y órale, aventar esta agua bendita. Nacho los empapó, pero lo que más llama la atención es que él dice que esta manera de aventar a jicarazos el agua bendita es para acabar rápido con el pecado. ¿Tú crees que esta sea una manera efectiva de terminar con el pecado?
O sea, la paciencia no es una de sus virtudes, ¿no? Desde luego es lo que deja ver. Y eso yo diría que lo dejaran para el niño Fidencio, ¿no? El niño Fidencio supuestamente estaba ungido y les aventaba flores, lo que les aventaba cosas, y el que le pegara pues ya quedaba sanado o curado de la enfermedad que tenía. Hacía muchas cosas semejantes, hasta desde un columpio les llegaba a aventar cosas, y bueno, pues la gente iba ya con la esperanza de ver al niño Fidencio, y ahora imagínate este padre haciendo cosas igual.
Pues Sinaloa ya está en boca a nivel mundial por este sacerdote, que dijeron, bueno, este sacerdote es bastante extraño. Y a la hora de estar encontrándome con esta información, sí, me hizo recordar el caso de un sacerdote, pero en Brasil, que él también tuvo una idea bastante extraña. Él dijo, voy a fumigar a los feligreses. Entonces, acompañado de su monaguillo, pasó en medio pues de toda la iglesia, y entonces con un como bombeador que utilizan precisamente las personas que fumigan, lanzaba agua bendita. Entonces algunas personas reaccionaron de manera positiva, con humor, pero otras dijeron, este sacerdote mejor debió dedicarse a otra cosa, a la agricultura, y parece que nos está aquí fumigando y no es la cuestión de esta manera, ¿no? Este sacerdote resultó ser pues muy práctico al usar un fumigador para quitarle los pecados a los feligreses. También se sintieron agredidos, Nacho, que de repente, imagínate, estés en una misa y pase el sacerdote con un fumigador y te aviente esta agua bendita, pues dicen que no fue la mejor manera, pero pues sacerdotes que son pues extraños a la manera de congregarse con sus feligreses y darles esta bendición a través del agua bendita.
Bueno, pues ya que estás hablando de sacerdotes, no sé si recuerdas algún video que se hizo viral, Gina, en donde un sacerdote para cuando pasaban a comulgar, les daban sus apes.
Sí, sí lo recuerdo. Este sacerdote, ¿qué le pasa? Eran con niños.
Claro. Y bueno, aquí no estamos inventando nada, ¿eh? Ahí están los videos, y también el otro video en donde está el sacerdote dando su misa y de repente se acerca una mujer y se le agarra moquetazos también a una mujer, un sacerdote, un cura.
Sí.
Pero ¿por qué tendrán esa...? Bueno, obviamente no son curas, son sacerdotes y no dejan de ser humanos, ¿no? O sea, como dirían por ahí, no son de hule.
Pero este me parece fue en una comunidad que precisamente tenía este sacerdote pues con esa potestad de querer hacer lo que él quería, y entonces imagínate hasta qué grado tú puedes tener una fe, pero ahí es donde muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias, porque están manejadas por hombres y en muchas ocasiones las manejan y los ponen los modos a su conveniencia. Entonces, pues este tipo de personas definitivamente no son los indicados para estar ministrando ninguna iglesia, Nacho. Situaciones increíbles, insólitas, pero ¿sabes qué? Ocurren. Y están sucediendo en algún lugar del mundo.
Sí, Gina, porque no tienen control. O sea, ¿cómo puede alguien ministrar, cómo puede dirigir a un rebaño si ellos mismos no se controlan, no se pueden contener esa ira que tienen y que pueden sentir molestia contra alguna persona, pueden sentir lo que sea, ¿por qué razón están como que se equivocaron de misión, ¿no? Se equivocaron de oficio, de profesión, ¿no?
Ahora, esto del agua bendita, dices, bueno, ¿por qué existe el agua bendita a la entrada de estas iglesias? ¿Qué significa? Hay personas que se persinan con esta agua bendita y entonces se dice, por ejemplo, Nacho, que el agua bendita trae la gracia divina que purifica el alma y que aleja el demonio. Esas serían como sus principales cualidades que tiene esta agua bendita. Este gesto de santiguarse con esa agua, dicen que trae gracia divina por la oración de la iglesia, y entonces la iglesia ora sobre esa agua con el poder de la cruz de Cristo, y el poder sacerdotal pues deja esa influencia sobre este líquido y al mismo tiempo purifica parte de los pecados. Por eso el sacerdote decía, bueno, de esta manera voy a acabar muy rápido, porque es uno de los objetivos que tiene precisamente la presencia del agua bendita en las iglesias, sobre todo en las iglesias católicas.
Sí, sí, claro, por supuesto son quienes manejan el agua bendita, ¿no? Tiene aparentemente varios poderes, ¿no? Otro de ellos puede ser el alejar al demonio. El demonio puede entrar perfectamente en una iglesia, eso lo hemos comentado. Sus muros no lo contienen, el suelo sagrado no le frena tampoco. Sin embargo, el agua bendita sí le provoca cierto dolor, por lo menos eso es lo que se maneja y es también lo que se ha publicado en varios libros, en algunas publicaciones. Inclusive el mismo padre José Antonio Fortea hizo un comentario al respecto, ¿no?
Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Siempre que veo la tele y veo a los pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas y muerte y esas cosas. Mariah Carey.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos sus mensajes. Fíjate que hay personas que se quejan y dicen que son parte de los distractores. El hecho que cuando entres haya esta agua bendita, pues puede ser también lo contrario al objetivo que se pretende. Porque entonces las personas ya se concentran en tener esa agua bendita. Incluso hay quien lleva sus botellas vacías y entonces las quiere llenar de esta agua bendita para llevárselas a su casa. Entonces ya se distraen del objetivo, que es congregarse, escuchar la palabra y entonces tener ese contacto espiritual. Entonces son distractores, que muchas personas están en contra de eso precisamente por lo que sucede.
Sí, como que se pierde la esencia, ¿no? Se pierde el objetivo. Inclusive el agua bendita, a veces llegan las personas y la utilizan para hacer brujería. Uh-huh. O sea, también brujos, gente que se dedica a utilizar la magia, emplea como uno de sus elementos el agua bendita, la famosa agua bendita. Y hay ocasiones que inclusive les dicen, necesito que me traigas agua bendita de 7 iglesias.
Sí. ¿No?
Como un requisito, tienen que ser 7 iglesias diferentes para llevar el agua bendita y hacer una especie de contratipo de una brujería.
Efectivamente, Nacho. Y también tenemos experiencias que ustedes nos quieren compartir, como el caso de Saúl Soto, que ya lo tenemos aquí en la línea. Saúl, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Gina. Nacho, ¿cómo están?
Muy bien, muy contentos por varias razones. La primera es que estamos en un mes mágico, ¿no? En donde toda la gente se vuelve casi loca porque ya se sienten fuera de sus áreas de trabajo y se sienten que van a recibir un periodo vacacional y pues la emoción es distinta, ¿no? Se siente un ambiente muy relajado y de repente... Exacto, navideño, festivo. Sabes que vas a ver a tus seres queridos que desde hace mucho no habías visto. Cosas así. Entonces es un momento distinto, una época diferente del año. Hay que a quien no le gusta esta época, pero pues está padre, ¿no? Aquí andamos.
Sí, claro, así es, Nacho.
Saúl, ¿desde dónde nos hablas?
Les hablo desde Tulsa, Oklahoma.
Ok, genial. Pues qué bueno que nos quieras compartir una experiencia. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, esto sucedió hace muchos años atrás. Estoy hablando de mis abuelos, que ya los dos ya pasaron la mejor vida. Mira, este relato viene acerca de cuando ellos estaban jóvenes. Tuvieron su primer hijo, que fue mi tío abuelo. Un bebé de meses.
Sí.
Mira, ellos tuvieron su bebé y todo. Entonces, para esto, ellos vivían en Pachuca, Hidalgo. Ellos eran de Pachuca, Hidalgo. Mi abuelo era minero en Pachuca, Hidalgo.
Sí.
Entonces, para esto, su primer hijo que ellos tuvieron... Ellos vivían en una casa en Pachuca, mira, estoy hablando de hace muchos años, muchísimos años. Entonces, para eso, en esos lados, en las casas para ese tiempo en Pachuca Hidalgo, era una casa por aquí, otra casa por allá, y no estaba tan poblado como lo que es ahorita, se puede decir, Pachuca en estos momentos, ¿verdad?
Sí.
Okay. Uh-huh.
Entonces te digo que para esto pues ellos vivían en una casa humilde en esos tiempos, te hablo de hace muchos años.
Sí.
Tenían al bebé. Entonces para esto, en una tarde, llegó y tocó a la puerta de su casa de ellos. Una viejita, que la viejita pues venía a pedir tortillas duras. Entonces, mi abuela le dijo a la señora, sí, aquí tengo unas, permítame. Entonces, ella dejó la puerta entreabierta. La viejita se quedó afuera. Para esto, llega y le da las tortillas. Y pues yo me imagino, o sea, a lo que me relataron hace años y todo, yo imagino que en esos tiempos, como es en algunos pueblos de México, nomás te tienen un solo cuarto en esos años que estoy diciendo.
Sí.
Entonces, la viejita le dice, oiga, ¿tiene un bebé? Sí, sí, tengo mi bebé y todo eso, acaba de... No tiene mucho de haber nacido o lo que sea, ¿no? Pero estuve ahí para decirte lo que platicaron. Entonces, bueno, pues gracias. Gracias, y se fue la viejita. Entonces, para esto, llegó mi abuelo de trabajar todo. Y afuera de su casa rondaba un guajolote. Un guajolote que estaba con ella, ¿sabes? Con el gorro.
Uh-huh.
Y entonces mi abuela le dijo a mi abuelo, oye, ¿y ese guajolote? Dice, pues ha de ser del vecino, va a ser el vecino, se va y todo. Os digo que estoy hablando de hace muchos años, no había cercas. En las casas, ni siquiera bardas y todo eso.
Sí.
Entonces, pues, les dio la noche. Se van a la cama, pero no sé si ustedes hayan visto hace muchos, muchos años que había camas que la cabecera era de lámina.
Sí, como de latón.
Sí, de latón, sí, que tenía como que en la cabecera tenía como que cuadros, así digo, hecha para poner cosas para adentro de la cabecera. Hace muchísimos años de...
O sea,
también
hacía las funciones de mueble, ¿no? Aparte de cama, hacía las funciones de otro mueble auxiliar para poner cositas, y tal vez tus pantuflas, cosas así, ¿no?
Exactamente, pero lo que es la cabecera, uh-huh. Lo que es en la cabeza.
Sí.
Bueno, pues, dio la noche. Yo la verdad, no les puedo decir si ellos tenían luz en esos tiempos en su casa o no, porque la verdad, pues yo nunca lo pregunté, pero estoy hablando de eso, eso fue hace mucho tiempo. Pues se acuestan y le digo, tenían nada más una cama, al bebé lo acostaban en medio de ellos.
Sí.
Entonces se fueron ellos a dormir con el bebé y todo. Para esto, en la mañana cuando despertaron, el bebé ya no estaba en medio de ellos. Pues, ¿qué pasó y todo? Encontraron al bebé en la cabecera de la cama.
Sí.
Y lo curioso es que el bebé amaneció sin gota de sangre.
¿Cómo? ¿Había muerto?
Fíjate, sí. Esa es una...
Sí, se lo
chupó.
Se lo chupó la bruja, como se dice
sí, coloquialmente.
El mito mexicano.
Sí, sí.
Sí, cuando dicen se chupó la bruja y todo eso, o sea, esa palabra viene de tiempo atrás, cuando las brujas, o sea, de lo que hacían en esos tiempos, chupar a los niños.
Y esta leyenda, Saúl, es muy conocida. Bueno, hay casos, testimonios que nos han platicado, como ahorita lo haces tú, y es que eran como si fueran vampiros, y entonces las brujas se cree que chupan a los niños, y esta capacidad que ellas tienen de transmitir el arte de la magia de generación en generación hace... en esta posibilidad de tener ese contacto con los niños, pues que sigan como haciendo estos rituales que ellos practican, y entonces puede ser que entren a un cuarto de un pequeñito, pero no solo para chupar su sangre, sino también para pellizcarlos, para morderlos, y entonces de ahí que se haya generado este mito. Y hay, por ejemplo, que le puedes tener ahí abajo de la cama las tijeras abiertas para que no se acerque la bruja, el cordón rojo. Hay algunos mitos que existen para proteger a ese bebito que está ahí y que la bruja no se vaya a acercar.
Fíjate que inclusive en mi tiempo de adolescencia,
sí.
Yo fui a una sierra en la sierra de Puebla. Fui con un amigo a visita de su padrino de él, y entonces nos llevaron para la sierra, donde el señor tenía cafetales. Entonces fuimos con una familia ahí, y la vivían como dos familias en la casa, en una casa de ladrillos, y ahí no tenían luz, no había luz en esa casa.
Okay.
Entonces, ahí tienes que, mira, ya cuando llegó la tarde, sacaron mezcal los señores y todos, estábamos tomando un poco de mezcal ahí con ellos y todo. Entonces dicen, me dice el hijo del padrino de mi amigo, nos dice a nosotros, si quieren quedarte aquí esta noche, pues está bien, yo mañana subo temprano y vengo por ustedes. Pues no sé, vamos a ver. Entonces, mira, ya para esto ya empezaba a oscurecer, y los hombres ahí se estaban poniendo de acuerdo quién hacía la primera ronda para cuidar. Entonces, pues yo les dije, bueno, pues ¿qué van a cuidar? Pues están en la sierra, ¿no? Y me dice, no, ¿sabes qué? Que lo que pasa es que hacemos esteladas para que la bruja no venga y se robe a los niños. Ay, no inventes. Dice, no. Dice, cada tiempo, estoy diciendo como de 7, 8 a 12, un hombre se quedaba cuidando con la escopeta ahí, y otros ya después se turnaban toda la noche para estar al pendiente de que la bruja no fuera a llegar a la casa.
Sí, claro.
Pensé yo, sí, entonces me dice, no te quedas. Digo, no, me quedo, mango, yo me voy.
Por supuesto. Vamos a hacer una pausa, permítenos tantito, Saúl, no te vayas.
El miedofón está listo. Gracias. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Los planos pueden ser curvos, ¿no?
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos hablando de esta leyenda que es muy popular, y más que leyenda, hay muchos miedo fan que nos han comentado que saben de algún conocido, algún familiar o ellos mismos que vivieron experiencias terroríficas en cuestión del miedo. Nacho, imagínate tener un bebé en casa y entonces tener esa incertidumbre que a lo mejor llegue una bruja y pueda atacar a este bebito. Entonces hay que pues tener mucho cuidado, y hay algunas características que nos han comentado que podemos tener en el cuarto para poder proteger al pequeño.
Aquí, Gina, lo que sí coincide, y bueno, puede haber varias versiones, ¿no? Sin embargo, lo que nos está contando Saúl es importante. Primero, la aparición o el avistamiento del guajolote que andaba rondando por la casa. Segundo, la siguiente característica es que aparentemente utilizan sus artes estas brujas para que los papás no puedan despertar. Les provoca un sueño muy pesado, muy intenso, en donde no se dan cuenta cuando van extrayendo al pequeño, al bebé, porque no lo hacen en el sitio donde duerme, sino que lo mueven a otro lugar. Y ahí es donde operan, y en el caso de los niños, bueno, por lo menos eso es lo que dice la leyenda, les chupan la sangre, de eso se alimentan estas brujas que se transforman en guajolotes. Saúl, has tenido varias experiencias de ello, y por lo tanto yo creo que, pues, tú no lo dudarías, ¿verdad?, esto de las brujas.
No, fíjate que no, y inclusive te digo que yo tenía un amigo hace mucho tiempo, que eso sí, o sea, yo te digo que lo que te digo de esto, de esto pasó en mi familia.
Sí.
Y yo viví en la sierra de Puebla, esta cosa que cuidaban a los que hacían ronda en la noche para cuidarte de que la bruja no llegara.
Ajá.
Entonces tuve un amigo hace muchos años, que él me platicó que hace en el pueblo de su papá.
Sí, sí.
Iba caminando en la noche, pues él era un poco mayor que yo, estoy hablando de hace 10 años, él era niño. Y entonces para esto ya les llegó la noche a ellos, ¿no? Ya no podían seguir en el camino. Entonces llegaron a una casa, pidieron posada, y les salió una visita a ellos y le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Pues ya es noche para el camino y todo, ¿nos puede dar posada? No, pues sí, pero ¿saben qué? Mire, métanse a este cuarto, pero no salgan.
Sí.
No salgan en la noche. No, está bien, ¿no? Pues se quedaron, pero dice mi amigo, ¿quién les dio sed? Le di mucha sed en la noche.
Ajá.
Y salió del cuarto, pero al pasar por el cuarto de lo que era la dueña de la casa, la viejita, la vio cortándose las piernas.
No,
con un serrucho.
Sí.
Igual, la intención, ¿no? Sí, dice. Entonces, dice que él hizo, pues ya hasta la cesta le quitó, se agarró y se fue al cuarto con su papá. En la mañana, dice, me contaba él que en la mañana se levantaron y la viejita estaba, pero muy enferma. Y agarró y le dijo, y su papá pues fue, oiga señora, ¿qué tiene? No, sabe que me siento mal. Entonces agarró, dice, no, ¿puedo hacer algo? No, no, está bien. Entonces él, el niño en ese entonces, le dijo, oye papá, ¿sabes qué? ¿Qué pasó esta noche? Y anoche salí a tomar agua y le sentí que la señora estaba cortando la casa.
Mira.
Y agarra, el papá agarra y le dice, ¿sabes qué? Vámonos. Ni siquiera se despidió de la señora. Salieron pero volados de esa casa y le digo, oye, ¿qué tiene con qué ver? Y se me dice, que mi papá me dijo que era una bruja y que al verla ella que estaba cortando las piernas se pone bastante enferma y alguien las ve cortándose las piernas. No sé qué tan verídico sea esa cosa o ustedes que saben acerca de la leyenda que si las ven cortándose las piernas, se enferman.
Uh-huh. Bueno, sí.
Porque hay otro relato que dicen que hasta les pueden quitar las piernas y llevárselas.
De hecho, una de las versiones más conocidas es que ellas mismas se quitan las piernas y las dejan a un costado. También se menciona que se llegan a quitar los ojos. Es decir, se los ponen en un lugar en donde nadie los pueda localizar fácilmente. Van, hacen sus fechorías y regresan, porque aparentemente las piernas les estorban. Y esto obviamente lo hacen como una especie de ritual. Así inicia todo. Ellas, antes de salir, necesitan desprenderse de lo que les causa peso, lo que les causa pues cierta incomodidad, ¿no? Mira, por ejemplo, dice Enrique Mejía, yo lo viví con mi hermana la menor, la intentaron raptar en una noche, estando todos en la habitación y aún despiertos. Ya después supimos que quemaron a una bruja a espaldas del cerro de acá. O sea, también algo más o menos semejante, ¿no? Nada más que aquí la bruja pues tuvo la osadía de hacerlo cuando estaban aún despiertos. O sea, hay historias que, vamos, no dejan lugar a dudas, ¿no, no, Saúl?
Sí, claro, por supuesto, te digo, y es tanto lo que se comenta que hace, o sea, para los escépticos, hace en realidad dudar que sea solamente un mito o una leyenda.
Uh-huh. Pues
porque
sí.
Porque te digo, o sea, esto es lo que pasó adentro de lo que es mi familia.
Fíjate.
Porque no tengo mi familia. Si, por ejemplo, una persona que le trae algo, no, pues esto está loco o algo así, ¿no? Pero te estoy diciendo algo que pasó, que se vino por. Ahora sí que por relato de familia por muchos años.
Uh-huh.
La forma que como falleció el bebé que iba a ser lo que era mi tío, ¿verdad?
Sí, qué barbaridad.
Pues muy lamentable, Saúl, pero definitivamente te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia familiar, porque es uno de los testimonios que nos van, Nacho, nutriendo cada una de las,
claro,
leyendas que pues han pasado generación en generación, pero están basadas en hechos reales que alguien ha vivido y que hoy pues nos lo compartiste. Gracias, Saúl.
No, gracias a ustedes y que tengan muy buena noche y vamos a seguirle aquí con algunos relatos próximamente que tengo más pendientes.
Pues por supuesto. Nada más nos avisas y de volada nos conectamos, ¿sale?
Gracias, que tengan muy buen día, un abrazo y que Dios los bendiga.
Igualmente.
Que estés muy bien, buenas noches.
Fíjate, Lisbeth nos dice, mi abuela dice que cuando mi madre tenía pocos meses de nacida, una tarde la encontró debajo de la cama, sin llorar ni lesiones, pero sin sentido de cómo una bebé pudo bajar de la cama. Esto es muy interesante porque esta es una de las características que el bebé, obviamente recién nacido, no se puede mover por él solo y entonces si ningún adulto lo movió, ¿cómo es que lo encuentran en un lugar diferente a donde los papás lo dejaron? Entonces, muy interesante. Aquí Lau García nos dice, a mí me sucedió una experiencia con la bruja cuando mi bebé, pues yo la tenía chiquita. Aquí tenemos a Lau. ¿Cómo estás, Lau?
Hola, Lau. Muchísimo gusto. Te leemos mucho y por fin se nos hace conocer tu voz.
No, yo ya había hablado antes.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, yo les comento rápido porque tengo una niña que está durmiendo.
Ah, ok, no, pues antes de que despierte. No vaya a pensar que eres la bruja.
Sí. Bueno, en mi caso, mi bebé cuando estaba chiquito dormía en medio entre mi marido y yo.
Sí.
Y hace cuenta que de repente empezó a sentir como que, como si me quisieran cerrar los ojos, ¿sí? Pero yo la abrazaba, yo dormía abrazándola. Entonces había algo en mí que me decía, no tienes por qué dormirte, pero estaba resentida, tenía día. Uh-huh. Y de repente empecé como a sentir, yo consciente y despierta, a sentir como si me la jalara, uh-huh, así por abajo de la cama, por poner los pies, así.
Sí.
Y fue así como que...
Bueno, Lau.
¿Se nos fue?
Se cortó la llamada, Gina.
Ah, no, ahí está.
No, ya se fue, sí se fue.
Ahorita le...
Hay
le
que volver a contactarla. Tal vez en la línea 1 que entra como que mejor. Pues sí, esto de las brujas parece como que ficción, parece como que de un cuento, parece como de la película de Van Helsing, pero en realidad sí hay muchos testimonios, hay gente que se ha quejado, hay gente que lamenta la pérdida de un bebé, por las razones que ustedes quieran. Ahora, ustedes pueden decir, no, es que eso es cosa de gente crédula, de gente que no, pues no pone atención, a lo mejor se enfermó de algo. No, señores, de verdad, este tipo de manifestaciones se ha dado muchísimo.
La pausa llegó, el Miedofón 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Nunca en mi vida he leído un libro. No me da tiempo, prefiero comprar discos. Victoria Beckham.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho, soy Enrique Becerril. Mira, mi papá nos contó que ellos cuando eran adolescentes era un grupito como de 5 o 6 personas. Mi papá era de 1912, entonces, pues, imagínate, a los 17 años, sería como 1920 y tantos, 25, 27, él tenía 17 años. Entonces, con el grupo, él nos contaba que espiaron supuestamente a esta persona que era una bruja y vieron dónde colocaba sus pies. Fueron ellos, cuando ella se iba, fueron ellos y escondieron sus pies de esta persona. Lo curioso es que ellos, para verificar realmente si esta persona se convertía en bruja, al día siguiente la fueron a visitar y curiosamente no se podía parar la señora, ¿no? Decía que estaba muy mala y que no se podía menear, pero que sí les pidió de favor que le regresaran sus piernas. Entonces ella sabía quién se las había escondido, pero no sabía en dónde. Entonces ellos pues ya reaccionaron y después regresaron sus piernas de la famosa bruja. Ese es mi relato, gracias.
Pues sí, hay estos casos también, Nacho, que quieren saber si una persona es exactamente la bruja que piensan que es la que se está convirtiendo, que las ven también en forma de bolas de fuego, y de repente se han encontrado que al día siguiente la persona que suponen que es la bruja, pues sí, definitivamente tiene alguna característica que les hace suponer que sí, pues ya comprobaron que sí era la bruja.
Mira, ¿hasta dónde pueden llegar las cosas? A veces, inclusive las brujas no se llevan niños tan chiquitos, o no intentan. Conocí a una persona, Gina, que me narró la historia de su hijo. Su hijo, lamentablemente, era tartamudo. O sea, no hablaba con fluidez. Pero nos explicó la señora, es que ¿saben qué pasó? Que mi hijo iba a ser raptado por una bruja. ¿Cómo cree? Sí, y nos contó la historia, que sí, efectivamente estaba el niño en su recámara. Ellos vivían en un pueblo y en la recámara del niño había una ventana, y que vio a la bruja que se metió. No sabe cómo fue este proceso en el que se metió, y el niño se quedó impresionado, y a partir de esa impresión el niño quedó con tartamudez. Ya no pudo hablar bien. El miedo fue mayor que su aguante. Entonces lo impresionó de tal manera que fue un trauma que no pudo superar, ¿no? Yo no sé si ahora, en aquel momento era niño, no sé si ahora ya lo haya superado, pero aparentemente fue producto de un susto.
Y ahí, ¿cómo puedes decir, Nacho, que la persona está inventando? Si está afectándole físicamente, uh-huh, pues son cosas que no tienen explicación lógica, pero sí, que sabemos que sí existe. Carlos Alberto Uriostegui, buenas noches, Gina y Nacho. A mi mamá hace muchos años, cuando uno de mis hermanos estaba recién nacido, cuando dormían a mi mamá, de repente le daba un sueño muy, muy pesado. Pero ella dormía abrazando a mi hermano con brazos y piernas, o sea, lo tenía muy sujetado, y dice que en la noche le jalaban a mi hermano por el lado donde están los pies. A raíz de esto, amanecía con rasguños y moretones. Mis abuelitos le dijeron que era la bruja y que pusiera unas tijeras en forma de cruz y no sé cuántas cosas más. Gracias a Dios, no pasó a mayores, a su hermano no le sucedió nada. Pero imagínate ese temor de estar sintiendo cómo te jalan al bebito y ahí en la mañana ver que tenía moretones y rasguños. Una situación bastante difícil.
Sí, Gina, fíjate que este asunto precisamente de los, digamos, repelentes, los antídotos para las brujas, sí son muy recurrentes, ¿no? Las hojas de palma, San Martín Caballero, varias estampas, varias cosas que utiliza la gente con tal de que sus hijos estén protegidos. Ahora, aquí el punto es que han encontrado niños abajo de la cama, han encontrado niños que los sacaron de la cuna y los pusieron en otro sitio, en lugares en donde dices, es que el niño todavía ni siquiera se puede levantar, todavía ni siquiera se puede sentar, y lo encontramos abajo. Ahora, también son pocos los casos en donde la bruja de una sola vez, es decir, a la primera, se lleva al niño, es decir, que le saca toda su sangre y lo mata. Son varias las visitas que hacen. Una vez que encuentran una presa, regresan varias ocasiones, Gina.
Fíjate, aquí nos dicen de Puebla, mi mamá nos platicaba que su madre le decía que para que no se acercara la bruja a la cama de los niños, pusiera en la azotea lentejas regadas que según ellas creían que eran monedas y se iban a distraer en estar recogiéndolas. Entonces era como ponerles una trampa y entonces las brujas, en lugar de llegar a la habitación donde estaba el bebé, pues se detenían ahí con las lentejas. Esta no la conocía, esta idea de poner y regar lentejas en la azotea. También se cree, Nacho, que ponerle al bebé una pulsera roja con una pequeña medalla de San Benito es otra de las acciones que debemos hacer para proteger a los niños de las llamadas brujas. Y en la entrada de la casa poner un bote con agua y también que tenga azúcar, u otro de las supersticiones, mitos, no sé, pero hay muchas personas que lo hacen y dicen que pues les funciona. Entonces, también poner en la cabecera de la cuna o de la cama un espejo. Y de esta manera también el bebé va a dormir tranquilo y no tenemos ese peligro que la bruja vaya a llegar.
Mira, dice Ruth Rigonato, a mi abuela le pasó eso, que le encontró a su nieta debajo de la cama. Por acá no se creen brujas, pero entonces, ¿cómo llegó el nieto abajo de la cama?
Ándale, es que eso
bueno,
es lo
si no
que,
fue una bruja, entonces, ¿qué fue? ¿No?
Exactamente.
Vamos a suponer que no creen en las brujas.
¿Quién lo movió?
Así es.
Elías Ramírez dice, en Oaxaca todavía se ven bolas de fuego en el cerro, que son también brujas. Daniel Rivera, yo no creo en nada de esto. Pues sí, también es válido este punto de vista, claro. Nacho. Personas que son escépticas, pero Daniel, en cuanto te ocurra algo que tenga que ver con algo sobrenatural, vas a empezar a creer. Estoy segura, hemos tenido muchas personas que nos han dicho, yo era el más escéptico hasta que me sucedió esto. Ruth Rigonato, saludos desde Argentina. Ahorita en ese momento también nos están escuchando allá. Saludos a todos los argentinos.
Elena Blancas dice, Gina y Nacho, mi mamá conoció a una mujer que huyó de una amiga que era bruja y andaba huyendo de ella desde Oaxaca. Ahorita que mencionabas que en Oaxaca todavía se ven esas bolas, pues mira cómo aquí hay otro testimonio que dicen que sí, allá en Oaxaca se presentaban estos fenómenos, ¿no?
Ok, aquí Enrique Mejía dice que quiere comentarnos algo, nada más dinos. Entonces, ahorita te marcamos, si lo deseas, nada más danos ese comentario en el Miedofon, que sí deseas que te marquemos. Dice Gina, cuando nació mi hijo Catalina, nos comparte, yo vivía con mi abuela materna. Lo tuve por cesárea y el bebé tenía mes y medio y en una mañana mi abuela se fue muy temprano al mercado. Ay, aquí se me movió, pero ahorita al mercado y el niño empezó a llorar. Yo me levanté a revisarlo y después fui a preparar un alimento. Lo acomodé como taquito con la sabanita y lo puse en medio de la cama. Le puse alrededor almohadas y el chupón en lo que le traía la leche. Cuando regresé, encontré a mi hijo al otro lado de la cama, boca abajo y en el suelo. El niño ni siquiera se movía y sin llorar. Estoy segura que si llegó unos minutos más tarde, se lo lleva la bruja. Y se decía que la vecina de tres casas al lado era bruja. Pero cuando le platicé a mi mamá, me comentó que cuando tenía a mi hermano mayor, lo metieron debajo de la cama y dormido. Y me quedé realmente asombrada. Imagínate un bebito boca abajo. ¡Qué peligroso, Nacho! Los bebitos recién nacidos, precisamente así como nos comenta Catalina, que se les cobija en forma de taquito. Pues no, ellos no se pueden mover. Los puedes dejar en la orillita y no tienen ese movimiento. Pero ahora, ¿cómo explicas que esté del otro lado de la cama y además boca abajo? Un gran peligro, porque se hubiera podido también asfixiar, ¿no?
Fíjate, aquí dice Alejandro Magno, de hecho, no se debe lavar la ropa de noche, porque para las brujas es una invitación para que vayan a tu casa.
Ok.
O sea, es un tip.
Hay muchas personas que sí deciden, cuando ya están tranquilos o que todos ya están dormidos, empezar a lavar. Entonces esto no es muy conveniente en cuestión de las brujas.
Así es. También están comentando que es posible que las brujas hagan esto con los niños porque no están bautizados. Fíjate que eso del bautizo es una especie de mito, aunque para algunas personas les funciona. Sin embargo, ¿qué ocurre? A ver, yo se las pongo así. ¿Qué ocurre con la gente que tiene una costumbre distinta, es decir, que no son partidarios de bautizar a los niños cuando son bebés, sino que se bautizan ya cuando están grandes, cuando tienen conciencia de lo que están haciendo y de lo que representa el bautizo, ¿no? Es algo que también tiene que ver con el concepto que cada uno tenga.
Y las creencias, por supuesto, por Nacho. Hay bebitos que lamentablemente fallecen sin haber sido bautizados y la familia se pone muy mal porque piensan que estos niños pues van a quedar en el limbo, ¿no? Uh-huh. Pero también depende mucho de las creencias.
Sí, desde luego. Pero pues esto ya lo iremos platicando más adelante, Gina.
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo sé lo que creo. Seguiré expresando lo que creo y en lo que creo. Creo que lo que creo es correcto. George W. Bush.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
De México para el mundo, relatos, situaciones extrañas e insólitas, pero que sabemos que son posibles.
Claro, que sabemos que son posibles. En una ocasión, teníamos aquí un colaborador, Daniel Romo, que nos aseguró que habían capturado una bruja ahí en las cercanías. Era en el Estado de México, cerca de Tepoztlán, y ellos habían capturado a esta mujer, una bruja, y que en cierta ocasión, cuando estaba transformada en guajolote, la agarraron y le desprendieron una pierna o le tomaron la pierna. El punto es de que se quedaron con solo la pierna, y esta, a pesar de que habían pasado varios días, se seguía moviendo como si tuviera vida, como si estuviera esperando volverse a incorporar a un cuerpo. Era algo raro, y fíjate que es un sitio que sí se ha mencionado que está muy asolado por este tipo de apariciones, por este tipo de brujas, como le conocen.
Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar. ¿Tú tienes alguna experiencia con una bruja que pues se haya metido a una casa donde haya un bebé recién nacido? Cuéntanos esa experiencia a través del Miedofón 55-2193-5926. Además, pues les damos la nota que da mucho de qué hablar, y hoy sale esta nota desde Estados Unidos, específicamente en Arizona. Fíjate que pusieron a la venta un escalofriante rancho donde se dice que mataron a extraterrestres. Cualquier persona que busca dónde vivir, pues, y que le encanten estos temas, Nacho, estaría fascinado de comprar este rancho llamado Standors en Estados Unidos. Fíjate, esta propiedad cuenta con un gran establo. Tiene 5 dormitorios, 4 baños, una casa de huéspedes, alberca también tiene. Además le sobra terreno, es un lugar muy muy grande, y quien la quiera solo debe pagar $5 millones. Si ustedes tienen esos $5 millones y además les interesa todo este tema de la ufología, imagínate que ahí en este lugar el atractivo es que se dice que ahí mataron extraterrestres. Entonces, pues ya se está haciendo toda una leyenda, y esto haya personas que dirían, Nacho, no, pues yo no quiero esa propiedad. Sin embargo, Hay otras tantas que dirían, pues este largo historial de actividad extraterrestre y paranormal, pues
me interesa.
¿No? El dueño John Edmonds, de 58 años, es quien ha dicho que hay varias experiencias ahí mismo que él vivió durante 2 décadas y entonces que tiene mucho que relatar. Y en lugar de hacerlo, Nacho, como en ciertas casas que les cuesta mucho trabajo vender porque están embrujadas y pues no dan a conocer qué es lo que sucede ahí porque precisamente la gente no lo compraría, Él al contrario, él está dando todos los atractivos, todas las historias y todo lo que se dice del lugar para saber si hay gente que pueda estar interesado, porque dice que en este lapso de tiempo que él vivió ahí, 20 años, fue visitado por docenas de alienígenas, o sea, no uno, docenas, él dice. Uh-huh. Estos seres grises que él afirma que mató incluso a 18 de ellos. Entonces, esto a mí me parece muy fantasioso.
No me digas,
porque
¿no?
Este señor dice que ahí estuvieron visitándolo docenas, ¿no? Esto se me hace exagerado. Pero más exagerado que dice que mató a 18 de estos alienígenas con una espada samurái.
Ándale.
Entonces, bueno, él es una persona súper poderosa y entonces acabó con estos hombres, que los cuerpos se desvanecían, bueno, estos seres extraterrestres más bien, los cuerpos se desvanecían de inmediato, por lo cual fue imposible como preservarlos para estudiarlos, sino simplemente él creía que los mataba y entonces es toda una historia extraña que no es muy creíble, bueno, a mí no se me hace como muy real, sin embargo, pues está vendiendo su rancho y bueno, ustedes dirán, ¿comprarían o no este rancho con toda esta historia de seres extraterrestres y simplemente $5 millones?
Fíjate, nada más, ¿no? Pues definitivamente este sujeto está aplicando lo que conocemos como la psicología inversa, ¿no? Dice, bueno, les ofrezco este rancho a tal precio y nadie se lo compra, pero nada más dice que ahí ocurren cosas extrañas, ha pasado con casas en donde espantan llenas, esta casa está plagada de fantasmas y no falta quien es fanático de estos temas, de seguidor de estos cazafantasmas y empiezan entonces a ofertar por esa vivienda, en el caso de la ufología llena, pues también obviamente un rancho, me imagino que ha de ser de muy buenas dimensiones, ha de tener una vista preciosa. Y tan es así que hasta los extraterrestres optan por visitarlo, ¿no?
Pero fíjate que yo creo que le aumentó un poquito a la historia. Si lo hubiera dejado hasta el momento que ahí ha habido avistamientos extraterrestres,
hasta ahí va bien.
Pues todavía dices, ok, a lo mejor como es un lugar muy extenso, pues cabe la posibilidad y entonces ya empieza tu imaginación. Sin embargo, pues ya eso de que mató a 18 y que desfilan ahí los alienígenas y todo eso, pues así como que ya no me darían. Entonces me guardo mis 5 millones y mejor me espero a otra casa.
Con otro mentiroso, porque pues sí, definitivamente como tú dices, Gina, nada más dice que ahí lo visitan los extraterrestres y ahí queda, ¿no? Pero dice que los mató, pues está comprometido a decir dónde están los cadáveres.
Pero es que se esfumaban, entonces por eso no tienen los cuerpos. Pero bueno, sí, pues tú dinos, chapeó. ¿Comprarías o no este rancho? Y entre esas cosas también insólitas, Nacho, en la India, a lo largo de las calles se puede observar a hombres que se ganan el pan de cada día, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Como limpiadores de orejas.
Órale.
Esto acá en Occidente no lo hemos visto y un peculiar oficio que así se llama, el limpiador de orejas, son fáciles de identificar porque estos hombres llevan un gorro color rojo y su manta de limpieza sobre el hombro. Entonces, si ves a alguno de estos hombres y estás en la India, pues ellos te pueden dar este servicio de limpiarte los oídos.
Pues déjame decirte que allá en Nueva Delhi, pues son fácilmente identificables, ya que llevan puesto un gorro rojo y su manta de limpieza sobre su hombro. Cuando llegan alguna persona que esté interesada, bueno, se sientan a su lado e introducen en sus oídos una fina barra metálica, la cual gira varias veces, o sea, le da como que cuerdita, le da, lo enrosca, hasta que minutos después extrae un enorme tapón de cera. Imagínate esto, Gina, ese tapón, ¿a qué apestará? No inventes, olvídate. Son únicos instrumentos que simplemente con dos palitos o dos tubitos, fierritos de metal, algodón y aceite de mostaza que utiliza para, pues, reblandecer la cera. Imagínate.
Y es común encontrarlos, Nacho, en los mercados, y ahí tienen muchas personas que acuden. Haz de cuenta que aquí lo podríamos comparar con los boleadores, ¿no? Uh-huh. Y entonces así se forman y ahí va dándoles el servicio. Cobran entre más o menos 45 o 50 rupias, que sería como 80 centavos de dólar. Trabajan un promedio de 11 horas al día. O sea que sí tienen bastante trabajo, pero pues es un servicio que como que no se nos antojaría.
Pues no, bueno, si tú tienes el tapón, pues a lo mejor sí necesitas ahí, ¿no?, que te quiten el cerumen, pero si no, olvídate.
Fíjate que muchos de estos hombres aprendieron este oficio de sus padres, o sea, es un oficio que van aprendiendo de generación en generación, por lo que en algunas familias ya se considera como toda una tradición. De hecho, la comunidad de musulmanes suníes especializada está en limpiar oídos con métodos, ellos nombran autóctonos, y que además residen principalmente en Delhi, en Uttar Pradesh, y pues es un oficio que allá ellos lo utilizan. Sin embargo, también sabemos, Nacho, que no es tan conveniente hacer esto. Si aquí no nos dicen que no pongamos estos hisopos en el oído porque no es conveniente, imagínate que allá que te están poniendo estos palitos de lámina o
de metal,
dijiste,
sí, son de unos metal, fierritos,
pues es algo muy 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 complicado.
Sí, pues aquí imagínate lo que pasaría, ¿no? Allá se sabe que sí, efectivamente los otorrinolaringólogos advierten que es muy riesgoso ir con estas personas a que les laven los oídos. Sin embargo, pues la clientela es muy, muy concurrida. Vamos, ellos están satisfechos con eso de que les saquen la cerita de las orejotas.
Bueno, entonces
yo aquí conozco una persona que tendría que invertir una buena lana, porque tiene muy grandes las orejas.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, pues recomiéndale que vaya a la India y entonces allá
no se va a dar su festín.
Bueno, pues fíjate que esos son temas que a lo mejor raras,
pero sí,
que pensarías que no existen, pero en un lugar es algo tan común, y pues es este oficio de limpiador de orejas. A lo mejor alguien se lo ofrece y dice, bueno, en la India no solamente, sino aquí también lo podemos hacer. Vamos a una pausa, vamos a regresar. El Miedofon 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La comunidad de Orlando en Florida, y en particular los católicos de esa región, están realmente conmovidos por una virgen que llora. Tiene una extraña gota de líquido negro que cae del ojo izquierdo de una escultura que es la réplica de la Piedad de Miguel Ángel. Esto ocurre en un negocio religioso. Este caso ya está siendo analizado por la diócesis de la zona, quien está investigando detalladamente esta afamada obra de Miguel Ángel, que, como usted recordará, es una virgen que acuna al cuerpo de Jesús. La lágrima de líquido negro fue notada hace apenas unos días, y según los dueños de este negocio, parece que la lágrima surge desde dentro de la estatua. Primero notaron una ligera línea gris y cada día esta se hizo más oscura. Es un verdadero misterio.
Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Thank you.
Continuamos con el programa. Aquí estamos recibiendo todos sus mensajes. Naye Sosa dice: qué bueno poder escucharlos de nuevo. Estuve un poco enferma, me dio un resfriado y la medicina hacía que me quedara dormida, pero aunque sea, escuchaba el programa por YouTube. Les mando saludos y bendiciones, Naye. Pues qué bueno que ya te recuperaste y que ya estás aquí con nosotros y que de esta manera pues estamos participando contigo también. Hola, buenas noches. Yo con ese dinero mejor compraría la mansión de Playboy con varias conejitas. Estamos preguntándoles qué prefieren comprar. El rancho, un rancho que según es visitado por alienígenas, o bien una casa que esté embrujada. Si ustedes tuvieran esa oportunidad, ¿qué es lo que comprarían?
¿Cómo le hago para comprar una casa embrujada? ¿O cómo le hago para comprar una casa que es visitada por los ovnis, por los extraterrestres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría, amigo que nos está escuchando en la radio? Si tuvieras la posibilidad, tuvieras la lana, existiera la oferta de estas dos propiedades, ¿cuál es la que tú comprabas? ¿La que es visitada por los extraterrestres o por la de los fantasmas, donde está infestado de espíritus negros? Mira, definitivamente yo, Gina, yo creo que yo me inclinaría por la de los extraterrestres. ¿Por qué? Pues los fantasmas ya sabemos que ahí están y que son muy latosos y que lo que quieren es causar daño, lo que quieren es causar problemas. Pero los extraterrestres, pues sería interesante ver en qué plan vienen, ¿no? O sea, vamos a suponer que sí llegan, que es una especie de lugar en donde se reciben estas visitas. Y si vienen frecuentemente, pues es por algo, hay que saber. A lo mejor ahí en mi propiedad hay algo que les llama la atención, a lo mejor hay oro, a lo mejor hay energía, a lo mejor hay petróleo o algo que ellos están buscando y vienen por ello y por lo tanto valdría más mi casa. Entonces yo a lo mejor sí me inclino por el rancho.
Fíjate que de todos los mensajes que estamos recibiendo, la mayoría prefiere comprar una casa embrujada.
¿Sí?
Que un rancho que tenga que ver con alienígenas. Entonces vamos a seguir recibiendo esos comentarios. También estamos recibiendo mensajes de voz como este.
Nacho, si se pueden comunicar en este momento conmigo, se los agradecería muchísimo. Tengo muy buenos relatos.
Ok, nos está mandando para comunicarnos. Ahorita nos comunicamos también contigo. Y por cierto, ya tenemos en la línea también aquí una persona que quiere comunicarse con nosotros.
Así es. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Eres Osiris?
Sí, Osiris.
Ah, perfecto. Mucho gusto, Osiris. ¿Cómo has estado?
Muy bien, y gracias por haberme hablado.
No, al contrario, pues solamente hace falta que nos digas: yo quiero participar, yo quiero comentar algo, y luego te abrimos el micrófono a ti y a todos los interesados, ¿no? ¿Qué nos vas a platicar, Osiris?
Hola, buenas noches a todos. Miren, trataré de ser muy breve.
Uh-huh.
Yo compraría un rancho atacado por alienígenas. Ajá. En vez de una casa brujada, porque las energías son muy densas y nos pueden hacer mucho daño.
Ajá.
Pasa que hace mucho mi hermano, al iniciar su religión, que es la santería,
sí,
trató de hacer una monta de un muerto a un amigo de él.
Sí.
Y lo lograron. El caso es de que mi hermano, como era inexperto, no podía desmontarlo. Se supone que al hacer ese ritual o lo que se hace, se tiene que escupir, creo que tequila o no me acuerdo qué cosa, en la nuca y taparle la cara a la persona cuando tiene el muerto montado.
Permíteme, te voy a interrumpir, Vamos a hacerle así como Jack el Destripador. A ver, vámonos por partes.
Ay, disculpa, sí.
Platícanos qué es una monta para los... Yo más o menos sí tengo la idea de qué es una monta, pero me gustaría que a nuestros amigos que nos están escuchando les explicaras de qué se trata una monta, en qué consiste.
Tengo la noción, creo que invocan a un muerto y hacen que sea, que una persona normal sea poseído por ese muerto.
Ajá.
Y a través de ese vínculo le pueden preguntar cualquier cosa a lo que lo a lo que se metió adentro de la persona normal.
Uh-huh.
Y les puede decir, bueno, es una posesión prácticamente.
O sea, el receptor le sirve como de canal, ¿no? Es para hacerla de vocero, ¿no? Lo que le quieran preguntar al muerto, entonces él a través de su cuerpo lo presta y empiezan a comunicarse, ¿sí?
Ajá, sí.
Muy bien. Ok, sí. Entonces, ¿tu hermano qué papel iba a hacer? ¿El del canal?
El amigo fue el canal.
Ok.
Y mi hermano hizo el proceso para que fuera el canal.
Ok.
Es que no sé contar historias. Bueno,
no, vas muy bien, nada más te quería yo, te interrumpí, perdón, para que pues más o menos se dieran cuenta de cómo está la onda, ¿no?
Sí, disculpen a todos, bueno, el caso es de que no pudieron desmontar al muerto o quitarle la posesión, por decirlo así.
Uh-huh.
Y esta cosa que les habló, les dijo muchas cosas íntimas, secretos que nadie sabía o no sabían entre ellos.
Uh-huh.
Y hasta le dijo a mi hermano, ¿sabes qué? No, tú no, ni siquiera rezas porque tú no sabes, tú no conoces a Dios y ni siquiera crees en Dios. Pero aquí lo más chistoso fue que esa misma noche yo sentía un olor a popó, pero como si me hubieran embarrado adentro de la nariz la popó.
Fétido.
Y le dije a mi hermano, a mi mamá, a todos, oigan, revísense los pies porque yo huelo a popó y no sé si alguien pisó popó y ya me embarró aquí todo el suelo. Así de fuerte estuvo el olor. Mi hermano mayor se fue a su casa y yo seguía sintiendo eso. Y que habla por teléfono mi hermano menor y que le dice a mi mamá, oye mamá, abre la Biblia en el Salmo 91, ponte a rezar, que quién sabe qué, estaba súper asustado mi hermana.
Uh-huh.
Y el caso es que mi mamá no encontraba nada, ni la Biblia, o le pidió el rosario, una vela, ella no podía encontrar nada, como que estaba cegada o algo. Y a mí, rápido que se me daban las cosas, no sé por qué, era muy raro, yo no tengo un vínculo muy, muy estrecho con mi hermano menor.
Uh-huh.
Mi hermano de donde yo vivía antes, eso lo hizo como a 5 cuadras.
Sí.
Y cuando dijo por teléfono, ya me voy para allá, por favor espérenme en la puerta, miren que llegó como en un minuto corriendo, o sea, no se tardó nada de tanto miedo que tenía.
Ajá.
Y cuando nos platicó, nos dijo que más o menos pudieron calmar al chavo sacándolo de la habitación de donde todo eso sucedió.
Uh-huh.
Y que se lo llevaron a comer taquitos.
Órale.
El caso es de que el cuate estaba como ausente.
Sí.
Y los que estaban solo era el cuate que estaba como poseído, su esposa y mi hermano fueron testigos de eso que pasó.
Uh-huh.
Pero parece que el chavo ya tenía una historia anterior, porque parece que un brujo o nahual lo estaba contraponiendo con su padre y por eso él tenía la facultad de ser montado por un muerto.
O sea, ya lo había hecho en otras ocasiones, ¿no?
No sé si lo había hecho en otras ocasiones, pero él tiene dones, la sensibilidad.
Sí.
Y mi hermano, su padrino, se enteró, le dijo que él estaba negado para hacer ese tipo de cosas. Y porque él ya se metió ya muy, muy dentro de lo que es santería, solo que no platica mucho de eso.
Ajá.
Y bueno, eso es la historia de por qué yo no agarraría una casa embrujada. Porque no sabemos qué hay.
Claro. Oye, pero a ver, aclárame una cosa. Tu hermano, digamos que él estaba dirigiendo la sesión.
Sí.
Pero tu hermano no estaba preparado para ello, ¿o sí estaba preparado?
No, de hecho, no estaba preparado, porque él entró a la santería precisamente porque no creía mucho en esas energías.
Ajá.
Y con nosotros también hacía sus experimentos, como poner las manos, una persona con las palmas abajo y la otra persona con las palmas arriba, para poder hacer una energía entre esas palmas con una vela encendida y mirándose a la cara. Y sí, el resultado es ver otra cara. No dejaste de ver, y bueno, son cositas que creo que ya estoy hablando de más y que no se deben de hacer.
No, pues mira, la verdad es de que es como jugar con fuego, ¿no? Si no estás preparado, por eso siempre se recomienda que cuando tengas esa intención de hacer una consulta espiritista o que quieras, inclusive no recomendamos, pero a veces la gente es necia y quiere jugar, por ejemplo, la Ouija, que lo hagan con alguien que sepa, ¿no? Eso de manejar energías no es algo sencillo y sí compromete, porque hemos platicado aquí que se abren puertas y que uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Eso es lo que pasa.
De hecho, hasta estoy temblando. Creo que ahorita voy a hacer una oración, porque tampoco, al hablar de esto, pues ya estamos moviendo energía.
Exactamente. Osiris, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Permíteme. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Voy a viajar a Roma porque es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Shakira.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Osiris, continuamos contigo.
Entonces nos decías que para, a final de cuentas, sí lograron quitar del trance a este joven que se prestó de canal, lo sacaron de ese sitio y aparentemente ya todo se normalizó. Él quedó todavía como que un poquito afectado por el shock, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, él nos dijo que no cree que lo hayan sacado por completo, porque todavía estaba ausente.
Sí.
Y
cuando dices él, ¿te refieres a tu hermano?
A mi hermano menor, al que hizo la sesión.
Sí, sí.
Y porque fue entre su esposa y entre él, como más o menos pudieron sacarlo de la habitación, porque no se dejaba tampoco.
Sí.
Y es que fueron dos cosas las que intentaron, no me acuerdo, que era escupirle el tequila en la nuca y taparle la cara, y otra forma de sacárselo, no me acuerdo esa forma.
Ajá.
Y hasta que lo llevaron a la calle, y él piensa que lo que se le metió se arraigó en el lugar o en la habitación donde hicieron todo.
Sí.
Por eso cuando lo sacaron a la calle ya estaba más tranquilo, pero ausente. Entonces no completaron la forma de sacarle lo que él se metió adentro.
Claro.
Osiris, ¿de dónde sacaron ese muerto?
La verdad es que no sé a quién invocó, no nos dijo, o cómo, porque así detalles de cómo lo hizo no lo sé muy bien. Y tampoco me dijo el nombre, pero según el que habló era el diablo, según él, el que estaba hablando en lugar del chavo poseído. Okay. Y por eso le dio miedo a mi hermano, porque según él no era un muerto, era el diablo.
Okay. Después de esto que vi, ¿eso ya tiene mucho tiempo?
Sí, tendrá como más de 5 años.
Okay. ¿Actualmente tu hermano ya no tiene ningún problema? ¿Quién acudió o cómo le hizo?
No, bueno, creo que ya está en grados más avanzados en la pantería. Sí, porque hace, ¿qué será? 2 años nos platicó que estaba como que decidiéndose si sí hacía un ritual más a fondo, porque su padrino le estaba metiendo mucho más. Entonces, y yo le dije, mira, Dios no te va a criticar, no te va a castigar ni nada. Si esa es parte de tu proceso o de tu camino en esta vida, pues hazlo. Si crees que pierdes algo, no lo hagas. Pero si crees que es para ti todo eso, pues hazlo. Porque yo tengo la creencia que la vida también es para errar. Y sí, bueno, porque eso de la santería a mí no me gusta nada. Uh-huh. Pero son cosas que hay que respetar.
Por
y
supuesto.
Si eso a él le da fuerza, pues tiene que tomarlo con toda la seguridad. Entonces yo nada más le dije, si es para ti, pues hazlo. Uh-huh. Y yo creo que sí se metió cosas más adentro.
Fíjate, aquí Fer nos comenta, eso no era un muerto, por hacer una mala práctica, yo creo que se invocó a un ser oscuro.
Claro.
Sí.
Sí, aprovechan, estos seres aprovechan, son les gusta engañar y les gusta tomar la oportunidad más sencilla, más fácil, y cuando alguien hace las cosas mal, pues obviamente es bueno para ellos, ¿no? O sea, para los seres oscuros. Probablemente este joven tengan que hacerle un exorcismo o una liberación por gente experta, porque a pesar de que todo llegó como que a la normalidad, todo como que se tranquilizó, estos seres a veces se engañan y se esperan, inclusive se pueden esperar hasta años, no digamos meses, sino años. Entonces sí es necesario realizar ahí una revisión, ¿no?
Sí, algo muy chistoso que pasaba con este chavo. Uh-huh. Mi hermano juega mucho básquetbol.
Sí.
Y se va pues a pueblitos ahí así a jugar. Uh-huh. Que cuando iban con él, todos se salían del cuarto porque se ponía el ambiente muy tenso.
Hombre.
Se parece, sí, él hablaba creo que dormido, y aparte los perros, los gatos, todos se ponían así como locos, como si pasaba el fantasma.
Uh-huh.
Entonces, a pesar que son así cuates fuertes, basquetbolistas altos, uh-huh, se salían para no estar con él.
Sí.
Entonces era, y bueno, a mi hermano le daba risa, ¿no? Pero creo que sí era algo de que ya lo traía el chavo también.
Uh-huh. Pues sí, puede ser también. Es que sí es riesgoso hacer esta práctica que ellos hicieron. Vamos, no es algo sencillo. De hecho, la gente que realiza este tipo de cosas es gente que ya ha pasado mucho tiempo en estudio, ha pasado en práctica, vamos, no es a la primera. Y pues sí, estos jóvenes corrieron muchísimo riesgo. Osiris, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y buenas noches a todos.
Que estés muy bien, Osiris, y aquí cuando quieras platicar, pues nada más nos avisas y te marcamos.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Gina, pues, qué experiencia esta de Osiris y bueno, de su hermano, que al final de cuentas a Osiris le sirvió de lección, y también a todos nuestros amigos que nos están escuchando también, para que no se metan en cosas que no saben. No es un juego.
Y además, fíjate aquí, como dice Juan Villanueva, han usado la santería como moda y por desconocimiento. Entonces, uh-huh, es muy peligroso, cierto, meternos en cualquier área, en cualquier práctica, si no sabemos a bien qué significa, cuáles son la manera que están llevando las cosas, Nacho, porque si nos llevamos por lo que oímos o por lo que creemos, o como tú dices, Juan, que esté de moda y que se habla mucho, dices, pues yo también le entro, pero no sabemos a bien qué es y practicamos de una manera errónea. Tenemos aquí también otra llamada.
Así es. Antonio, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, muy bien, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, pues aquí listísimos para que nos platiques esto que tenías a bien compartir.
Bueno, miren, yo me dedico a la carrera de piloto aviador.
Ok.
Entonces, a lo que iba con esto de energía, también cuando yo estoy en Cessna, en un avión, pues es algo muy increíble que cuando aparecen objetos voladores no identificados, oídos.
O sea, ¿tú has visto un ovni?
Ajá, sí.
Y a ver, platícanos, ¿cómo es esa experiencia? ¿Has podido definir cómo está esa estructura, de qué color, cómo es? A ver, explícanos.
Son un poco, algunos son esféricos, ajá, otros son de son indefinidos, pero aquí lo importante es que si yo estoy en un Cessna o en otro avión que me ha tocado volar, un Cirrus, que son jets, ajá, las brújulas se ponen completamente locas, o sea, no hay una decisión completa.
Okay.
Y es como vamos en el rumbo del viaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo muy importante que es lo que ustedes están platicando, de que, bueno, estos objetos voladores no identificados pueden tener ese magnetismo, que es como yo lo llamo, para completamente voltear la brújula, ¿no? Y ese pequeño relato que se tiene.
No, muy interesante, porque tú que tienes esa posibilidad de estar constantemente en el cielo, pues sabemos que hay muchos pilotos que tienen esa cercanía, pero Antonio, ¿es verdad que les prohíben hablar de esto? ¿De algún encuentro con ovnis? ¿Sí?
Sí, es muy cierto, no prohíben hablar de esto, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? Nos grabaron el nombre completo, pero sí. Sí, es cierto que es prohibido, incluso si una persona se sube con una cámara y saca fotografías de algún objeto volador no identificado, en ese momento le tenemos que quitar el aparato o cámara o aparato dispositivo, porque no es correcto.
Pero
entonces ahí es corrupción.
Antonio, ¿pero cuál sería el problema? Vamos, las cosas pasan. Y aunque lo oculten, pues obviamente mucha gente lo vio, ¿no? ¿Y cuál sería el problema? ¿Por qué no lo permiten?
Son reglas. Es una regla completa de que no podemos nuestros pilotos, uh-huh, comentar eso. Tampoco CTA, ni CTA de radar, uh-huh, decir esto. Pero pues no pasa nada, ¿no? Uh-huh. No pasa nada, pero sí es una regla que tenemos ahí, el cual es estipulada,
ajá,
por una compañía que se llama la conoce si vale, que no se puede difundir esta información.
Y Antonio, después de haber tenido esas experiencias, ¿qué te parece que ahorita después del corte nos dices si tú crees o no crees en extraterrestres y en los ovnis que has podido identificar? Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La psiquiatría y psicología es el único negocio en donde el cliente no tiene la razón.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos recibiendo muchos comentarios, se los agradecemos. Todavía va en el porcentaje más alto, Nacho, que comprarían una casa embrujada antes que un rancho con alienígenas. Y bueno, si ustedes tienen 5 millones, pues ahí está ese rancho que está en Estados Unidos, en Arizona específicamente. Pero ahorita estamos platicando con Antonio, que nos ha comentado esa experiencia. Él es piloto y tiene pues esa posibilidad de estar constantemente volando, Nacho. Y se ha encontrado de frente con estos objetos voladores no identificados. Aquí la pregunta que le hacíamos antes de irnos a corte es, ¿tú crees, Antonio, que existan los extraterrestres?
Y por supuesto que existen. Es más que obvio y que lógico que existen. Ajá, entonces aquí lo importante, y tu pregunta es, ¿sí existen? Sí, ahí son objetos voladores no identificados, UFO, pero de que existen, existen, o sea, de que están ahí, están ahí.
Ahora, la idea de no decir nada sería para no infundir miedo en los pasajeros o en la gente que utiliza mucho los aviones. Esa sería la idea, no, vamos, que no les dé miedo.
Tú lo has dicho, Nacho, esa es la idea, que no les dé miedo a las personas, a los pasajeros. ¿Por qué? Porque ahí sería un desastre completo al saber todo esto de los demás, de las demás personas. Sí. En el cual sí hay seres de otro tipo de razas que pienso que son observadores.
Sí.
Ante esta tierra, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un hecho. Para mí, yo que estoy en el cielo, que como tú lo has dicho, como la curiosidad,
sí existe.
Y hay de muchos tipos de formas. Hay unos que son formas de cigarro, otros que son los Pool Fighters, se les llaman así. Otro tipo que son parecidos con las esferas.
Sí.
Hay de todo. Hay los que le ponen, llamamos los. Bueno, los cúmenes, los que son se me fue el nombre, perdón, pero los que tienen tipo de sombreros.
Sí.
Entonces, es un hecho. A mí no me lo cuentan, lo comento porque lo he vivido.
Ajá, eso es lo que yo te iba a comentar a ti. Precisamente, tú que te dedicas a la aviación, ¿te despierta alguna curiosidad el hecho de saber en qué tipo de naves vuelan estos seres o cómo se trasladan tan rápido? Porque tengo entendido que pues son muy veloces, extremadamente veloces, y inclusive yo he tenido la oportunidad de verlos a distancia, ¿no? Obviamente el clásico punto luminoso que de repente se abre en dos o en tres partes y se juntan y se abren y se dividen y se van cada uno por diferentes sitios, algo como si fueran, haz de cuenta que fuegos artificiales, ¿no? A mí me ha tocado verlos, pero tú que te dedicas a la aviación, ¿te gustaría subirte a una nave de estas?
Fíjate que sería algo muy interesante, pero estas naves supongo que es por magnetismo. Son magnéticas. Desde un punto, porque quitan la brújula, que es magnética.
Sí.
La quitan, entonces hay que suponer que es magnético. También otra de las cosas es de que la luna no es correcta con el tamaño de la Tierra. Es muy grande, debe ser más pequeña. Así no, digo, es demasiado grande. Digo, no soy de la NASA.
Ajá.
Pero es muy grande a la comparación del tamaño de la Tierra.
Perdón, ¿eso qué implicaría, Antonio? Esto que mencionas de la luna, el tamaño de la luna.
Lógicamente, si metemos aquí algoritmos, no concuerdan con el tamaño de la Tierra. O sea, es artificial. La luna, aunque dicen que es un satélite natural, es artificial completamente.
Te lo puedo casi asegurar. No soy de la NASA, pero lo puedo asegurar. Casi.
Ok, o sea, entonces, ¿el origen de la Luna cuál pudiera ser de acuerdo a tu perspectiva?
Alienígena. Otro tipo de vida extraterrestre.
¿Crees que entonces la Luna no esté, no sea sólida, sino que esté hueca por ahí, como se menciona en algunas teorías?
La Luna no creo que sea hueca. Quizás en sentido, ay, es que es así, no lo sé. Pero no es hueca. No creo que sea hueca, pero sí de que ahí albergan algunos seres extraterrestres, si los hay.
Ok, Antonio, entonces esta hipótesis que tú tienes es que la Luna no es un satélite natural, de acuerdo a sus características, a las dimensiones que tienen respecto a la Tierra, tú posiblemente crees que tenga un origen extraterrestre, y es más, que ahí vivan algunos seres.
Es posible, pero no lo puedo asegurar, pero es muy posible. Es demasiado posible. Muy posible.
Oye, y entonces, ¿cuál sería la razón por la que no nos dicen la verdad?
Pues la razón es para mantener a la gente tranquila. Porque si vivimos en un mundo tranquilo, donde no se sabe la verdad, entonces aquí la humanidad está muy tranquila, está muy relajada. Uh-huh. No hay ningún problema. Pero sí me atreví. Cuesta la chamba, pero bueno.
No, es difícil que te ubiquen. Pero lo importante aquí es que una persona que se dedica a la aviación y que tiene pues estos estudios tan específicos que requieren todos los pilotos, pues cuenta con esta información y además nos está revelando una postura sobre este falso satélite de la Tierra, ¿no?
Así es.
Fíjate, aquí nos están recomendando el documental Moon Rising sobre la verdad de la Luna. Les agradecemos, vamos a ver este documental.
Sí, sería interesante checarlo. Y además, te agradecemos mucho que nos hayas platicado esto desde tu visión, como una persona especializada en lo que tiene que ver con el espacio. Aunque sea nuestro espacio aéreo, ¿verdad? Obviamente es interesante, por lo menos para mí es tranquilizador escuchar a alguien dedicado a ello y que efectivamente dice que sí existen los extraterrestres, que sí existen las naves, esas teorías de que a veces han embestido a algunos de nuestros aviones, de nuestras aeronaves, eso pues no lo sé. ¿Tú sabes de algo de ello? ¿Si han embestido algunas aeronaves?
Sí, comúnmente tiene un protocolo del Mayday, uh-huh. Pero en este caso se dice que solamente fue un ave, uh-huh, grande la que embestió, no hay otro... Otra forma de decirlo, o sea, algo me embistió, fue un ave. Entonces, al cabo, ahí la dejamos. Okay. Entonces, eso es lo que se le dice al CTA. El CTA manda el reporte a Torre Radar y ya, nos quitamos de problemas. Pero sí, es algo que deben saber, hombre, no estamos solos.
Muy bien.
Entonces, sí, de que existe, ¿no? Pero también de seres.
Claro.
Antonio, pues nos encantó hablar contigo y aquí tenemos tus datos. Cualquier otro día que hagamos a lo mejor una mesa sobre esto del espacio, la luna, los pilotos, y estaría pues muy padre que nos pudieras acompañar.
Sí, vamos a hacer un programa, Antonio, y te voy a marcar ese día, espero que no me rechaces la llamada. Te voy a marcar porque sabes que vamos a hacer un programa de esta teoría de conspiración existente en donde hablan de que la NASA nunca llegó a la Luna, otra de que ¿por qué no han regresado a la Luna? Porque algo vieron, supuestamente algo hubo, algo los espantó, algo les advirtió, y entonces ahora están surgiendo varias teorías de conspiración referentes a la Luna, y te vamos a llamar, ¿te parece bien?
Me parece muy bien, ahí estoy presente cuando ustedes quieran, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Hasta luego, que pases muy buena noche, Antonio.
Igualmente, que sea de madrugada, hasta luego.
Hasta luego.
Les agradecemos todos esos comentarios que nos están mandando de diferentes partes del mundo: Costa Rica, Honduras, Italia, Estados Unidos, también de aquí del estado de la República Mexicana: Toluca, Guadalajara, Chihuahua, Durango, Veracruz, Mérida, Chiapas y, por supuesto, las delegaciones del Distrito Federal y municipios del Estado de México. Estos comentarios, Nacho, fíjate, este tema así como que los motivó a darnos sus puntos de vista, que comprarían este terreno alienígena y también la otra posición,
un terreno que es visitado por los alienígenas,
que incluso hayan matado alienígenas, según esto, y una casa embrujada. Y fíjate, la casa embrujada es mucho más atractiva para todos ustedes. Sin embargo, después de escuchar los comentarios de Antonio, también ya nos están poniendo en cuestión de los extraterrestres, que también sería interesante. Comentarios que ustedes nos están dando, dice Jesús Rojas: cerca de mi pueblo bajaron extraterrestres y hasta llegó el ejército. Saludos a Armando López Mendoza. Adrián GT: alienígenas sería mejor. Gabriel Sánchez Aguilera: en Morelia hay una leyenda de una casa a un costado de la catedral donde desaparece una mujer que saca las manos por la rendija y pide comida. Imagínate. Órale. Héctor Galván: yo compraría el rancho para criar extraterrestres. Saludos desde New Jersey.
Una fábrica de una granja de extraterrestres, ¿no?
Sí, ya la encontraríamos. Gracias por todos esos comentarios. El tiempo no es suficiente, sus comentarios los vamos a seguir leyendo. Muchísimas gracias por haber participado esta noche. Tenemos una cita una vez más mañana para seguir escuchando estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y por supuesto, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias y excelentes testimonios. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, kabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.